Lo que van a escuchar seguidamente es la segunda parte del debate que he tenido con el hermano Claudinel el día 12 de marzo del año 2019. Y el tema es el mismo. Es sobre la muerte de Jesús, si Él murió por toda la humanidad o solamente por sus ovejas.
Bueno, vamos a seguir entonces con la continuación, la segunda parte de este debate. Sobre lo que he dicho en mis últimos audios, donde he citado la, el texto de 1 Tesalonicenses 4. Bueno, reconozco que sí, este pasaje no habla de la resurrección de todos los muertos, sino de la resurrección de los santos de la iglesia cristiana, los santos que estén vivos, la venida de Cristo. Lo que quería decir es que el apóstol Pablo utilizó esta palabra, nosotros, la primera persona del plural, creo. Y Pablo tampoco se refería solamente a él y a los demás santos de la iglesia de Tesalónica del primer siglo. Es lo que quería decir. Nosotros sabemos que esta resurrección ocurrirá, va a suceder en el futuro, no en el primer siglo, como alguno podría muy bien interpretar erróneamente. Entonces, lo que quiero decir es, si el apóstol Pablo usó este término, nosotros, para hablar de un suceso que no sucedería en aquel tiempo con él, él no estaría presente, y tampoco los santos que leyeron esta carta. ¿Por qué no podemos interpretar que el profeta Isaías dijo que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad? Y este texto de Isaías 53, ¿por qué no podemos entender así? ¿Cuál es la regla que impide esto? Ya que nosotros sabemos muy bien que la Biblia es sí, es un libro antiguo, pero tiene mandamientos eternos que sirven, que valen a la gente de todo el mundo, de todas las épocas, los tiempos. Entonces, yo sí creo que el texto de Isaías 53, el profeta habló muy claro que Cristo murió por los pecados de todos, no solamente de la nación de Israel.
Bueno, te contesto, hermano Clau. A ver, has citado otra vez el pasaje de la profecía de Isaías 53 cuando habla del Mesías, de Jesús, que vendría para dar su vida. A ver, esto ya te lo dije en el primer debate. Ahí no está hablando de que Jesús, no dice por ninguna parte que Jesús daría su vida por toda la humanidad. Eso no lo dice por ninguna parte esta profecía. ¿Qué dice el versículo 8? Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, se le quitó la vida, o le mataron a Jesús. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión, por los pecados, por las iniquidades del pueblo del profeta Isaías. ¿Cuál era el pueblo del profeta Isaías? ¿Cuál era? ¿Cuál era la nación del profeta Isaías? Era Israel, ¿verdad? Por eso lo dice bien claro. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo murió por los pecados de la nación de Israel. Los pecados de estos judíos, las iniquidades, fueron los que le condenaron a muerte. Le llevaron a la muerte a Jesús. ¿Entiendes? Está hablando de los pecados de su pueblo. Fue herido por los pecados de la nación de Israel. No dice por los pecados de toda la humanidad. Está hablando solamente del pueblo del profeta Isaías, de Isaías, que era Israel. Entonces, la profecía de Isaías 53 no dice por ninguna parte que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos. A ver, dame el versículo de Isaías 53 donde se diga que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. A ver, dámelo. Pues no lo vas a encontrar por ninguna parte porque no existe. Eso es falso. Eso es un error. Una mentira enseñada por la Iglesia Católica Romana y que, bueno, tú te has creído, te has sido engañado por esa mentira católica. El pasaje es una profecía que habla del Mesías, de la venida del Mesías, y moriría por los pecados y las iniquidades del pueblo de Israel. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, dijo el profeta Isaías. No está hablando de todos los seres humanos, no está hablando del mundo entero, está hablando de la nación de Israel. Bueno, luego ha sacado el tema de la resurrección de los muertos, algo que no tiene que ver absolutamente nada con el tema que estamos tratando. Pablo habló de la resurrección de los justos, de la resurrección de los muertos en Cristo. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí no habla por ninguna parte, no dice por ninguna parte que Cristo murió por toda la humanidad. No dice que murió por el mundo entero, dice que cuando Cristo venga, pues van a resucitar en primer lugar los muertos en Cristo. Y luego los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire, nada más. O sea, es un tema totalmente diferente al tema del debate. Bueno, después has dicho que el pueblo mencionado ahí en Isaías que llevó a la muerte a Jesús, cuando dice por la rebelión de mi pueblo fue herido, dices tú que se refiere también a los santos del futuro. Si es que el texto no está hablando de los santos por ninguna parte. Está hablando del pueblo impío de Israel, de los pecados e iniquidades de la nación de Israel. No está hablando de santos por ninguna parte. ¿De qué santos hablas? Dices tú que habla ahí el profeta Isaías. ¿No está hablando de santos? Dice, por la rebelión de mi pueblo, que fueron los pecados, las iniquidades de la nación de Israel, los que llevaron a la muerte a Jesús. Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas ya de una vez por todas. Imagínate que yo te asesino a ti. Te asesino, te mato, yo soy un malvado, yo soy un asesino y te liquido, te mato. Y viene una persona y dice, Claudinel ha muerto por los pecados de Tito Martínez, efectivamente. Tú has muerto por mis pecados, por mi iniquidad, por mi maldad, porque he sido yo el que te he matado, ¿lo entiendes? Tú has muerto por mis pecados. Pues exactamente la misma enseñanza es la que aparece en Isaías 53. Cristo murió por los pecados, por las iniquidades del pueblo de Israel, porque fueron ellos los que le condenaron a muerte. Es que no sabías que fueron ellos los que le condenaron a muerte. Le condenaron a muerte, le llevaron a la muerte, ¿lo entiendes? Cristo murió por los pecados, por las iniquidades del pueblo de Israel, por eso dice el texto de Isaías, por la rebelión, es decir, los pecados, de mi pueblo fue herido, ¿entiendes? ¿A qué pueblo se refería? No se refiere a los santos, por ninguna parte, ni está hablando del mundo entero, está hablando de los rebeliones, de las rebeliones y pecados de la nación de Israel. ¿Lo entiendes ya? A ver, respecto, porque vuelves a mencionar la profecía de la resurrección de los cristianos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Nosotros, dijo el apóstol Pablo, nosotros que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor. ¿Por qué dijo Pablo nosotros? Porque se está refiriendo a los creyentes solamente. Y Pablo se consideraba un creyente más, se incluía entre el grupo de los creyentes. Por eso dijo nosotros, ¿de acuerdo? Ese texto no tiene que ver nada con el debate que estamos teniendo. El debate trata sobre si Jesús murió solamente por sus ovejas o murió por toda la humanidad, por el mundo entero. Y ya te he demostrado en el debate anterior y en este también que Cristo dio su vida solamente por sus ovejas, porque lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 10. Mi vida doy por las ovejas. Mira, te voy a leer el texto otra vez para que esto quede claro de una vez por todas, por todas. A ver, Juan capítulo 10, verso 11, el verso 15 y los versos 27 y 28. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. No dijo que ponía su vida por el mundo entero, no, por sus ovejas. Luego dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Lo ves? Él dio su vida, entregó su vida por sus ovejas, no por el mundo entero. Eso es una doctrina falsa, herética, una doctrina diabólica católica romana. Enseñar que Jesús dio su vida por el mundo entero, por toda la humanidad. Eso es absolutamente falso. Eso es un falso evangelio. Jesús dijo bien claro que dio su vida por sus ovejas. ¿Y quiénes son esas ovejas de Cristo? Pues aquí lo dice el verso 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, las verdaderas ovejas son aquellos que oyen la voz de Cristo y le siguen a Jesús, siguen su enseñanza. Por esas ovejas es por las que Cristo murió, dio su vida por ellas, por amor a estas ovejas, no por amor al mundo entero. Jamás, dice la Biblia, no existe ni un solo pasaje donde se diga que Cristo dio su vida por amor a toda la humanidad, al mundo entero. Es una doctrina falsa y perversa.
Sí, claro, Tito. Dejemos el texto de Primera Tesalonicenses, de la resurrección de los muertos. Lo que quería decir era simplemente que, de la misma manera que el apóstol Pablo no se refería solamente a él y a los santos de la iglesia de Tesalónica que vivían en el primer siglo, sino a los santos del futuro, a los creyentes que iban a resucitar en la venida de Cristo. De la misma manera, el profeta Isaías puede muy bien haber dicho que Cristo murió por los pecados de su pueblo Israel y también de los santos, de los impíos, de todos, todos, incluyendo personas que no vivían este tiempo. Bueno, dejemos este tema. Entonces Cristo sí dio su vida como sacrificio por todos, buenos y malos, santos y pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3, 16, 18. Bueno, es como he dicho, el Padre sí envió a su Hijo Jesús para morir por todo el mundo, ya que todo el mundo está bajo el pecado. Todos sufrimos con el pecado y necesitamos un Salvador. Pero hay una condición muy sencilla. Tú tienes que creer en Cristo si quieres tener la salvación. Los que rechazan este sacrificio universal simplemente no podrán salvarse. Nada más. Pero esto no quiere decir que Cristo no haya muerto por ellos, ya que ellos, los pecadores, sí, que son los que necesitan de este sacrificio. deste favor imerecido, esta gracia. Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Como podéis ver, todos nosotros hemos pecado. Por esto, sufrimos la separación de Dios. Pero aquellos que sí se arrepienten, creen en el sacrificio de Cristo por ellos, pueden convertirse en ovejas de Cristo. Y son a estas ovejas que podrán tener la salvación. Pero sí, todos son ovejas rebeldes. Y es por estas ovejas que Cristo dio su vida. Es lo que creo. Él dio su vida por todos. Los que rechazan este sacrificio simplemente se condenarán. Sabemos que el pecado es universal. No hay un hombre en la tierra, ni siquiera una mujer que esté libre del pecado. No. Todos los seres humanos estamos bajo esta maldición. Como vemos en Romanos 3, 22 al 26. En Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Hay una condición. Tenemos que creer en Cristo para ser salvos. Yo no niego esto, porque no hay diferencia. Porquanto todos pecaram e estão destituídos de la glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante la redenção que é em Cristo Jesús, a quem Deus puso como propiciação por meio de la fe em su sangre. Debemos tener fe en este sacrificio. Como he dicho, es evidente que sí, Cristo murió por sus ovejas. Pero este texto no dice por ninguna parte que Cristo no iba a dar su vida por los demás, por los rebeldes que no creen en Él. No dice. Vamos a seguir leyendo. A quem Deus puso como propiciação por meio de la fe em su sangre, para manifestar sua justiça a causa de haber passado por alto em sua paciência los pecados passados, com a mira de manifestar em este tempo sua justiça, a fim de que Ele seja el justo e el que justifica ao que tem la fe de Jesús. Como podéis ver, este texto sí explica muy bien lo que dijo el apóstol Pablo en Juan 3, 16. Cristo dio su vida para salvar a todo aquel que cree. Nosotros no negamos, yo no niego esta verdad, pero como el pecado es universal, todos hemos nacido bajo el pecado. Dios necesitaba, tenía que enviar a un Salvador universal para que así todos aquellos que tienen fe pudieran tener la salvación. Entonces, si todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que es verdad, evidentemente Cristo tenía que morir por todos, no solamente por sus ovejas, ya que si fuera así, solamente ellas podrían ser salvas. No es así, todos pueden tener la salvación. Solo necesita creer.
A ver, hermano Clau, has dicho que ese pasaje de Jesús en Juan capítulo 10 dice que no dice por ninguna parte que Jesús no iba a dar su vida por los por aquellos que no creen en él. No, no, no. Ahí Jesús fue bien claro. Dijo que daría su vida por sus ovejas. No dice que daría su vida por toda la humanidad. Si Jesús hubiera dado su vida por toda la humanidad, lo habría dicho ahí en Juan capítulo 10. Hubiera dicho, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por toda la humanidad. En mi vida daré por toda la humanidad, por el mundo entero, hubiera dicho Jesús. Pero no dijo eso, lo que dijo es que daría su vida por sus ovejas, entregaría su vida por amor a sus ovejas, no por amor al mundo entero. Que eso es una doctrina falsa, como ya te he demostrado en este debate. Los textos luego han citado Romanos capítulo 3, habla de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pues claro, el que cree en Cristo es justificado, ahí no está hablando del mundo entero. Ahí no dice que el mundo entero ha sido justificado, ¿no? Solamente son justificados aquellos que creen en Jesús. ¿No? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para todos quién? Para todos los que creen en Él, no dice para toda la humanidad. No, no, la humanidad entera, el mundo entero no ha sido justificado. No ha sido justificado, ¿por qué? Porque no, porque solamente son justificados aquellos que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahí está bien claro. La justificación es para todos los que creen en Él, no es para todo el mundo. No, solamente para los que creen en Él. Los que creen en Cristo son justificados, son reconciliados con Dios y pasan a formar parte de las ovejas de Cristo, del rebaño de Cristo. Y por ese rebaño, por esas ovejas, es por los cuales Jesús dio su vida. Bueno, después has dicho que Cristo tenía que venir para morir por todos, ¿eh? No solamente por sus ovejas, dices tú, sino también por toda la humanidad. Que eso es falso, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Jamás dice la Biblia, jamás dice el Evangelio que Jesús vino para dar su vida por toda la humanidad, que no. Jesús dijo bien claro que vino para dar su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. O sea, a ver, aquellos que enseñáis que Jesús vino para dar su vida por toda la humanidad, pues en realidad estáis rechazando las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, porque Él dijo que daría su vida por sus ovejas. Una de dos, o las da por sus ovejas o las da por toda la humanidad. No puede ser por las dos cosas. La dio por sus ovejas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. Esas son las ovejas de Cristo, las que creen en Él. Esos son los que tendrán la vida eterna, no toda la humanidad. Jesús no vino jamás para dar su vida por toda la humanidad. Vino a dar la vida por sus ovejas, repito. Él murió por los pecados de la nación de Israel, como dice Isaías 53, como ya te he demostrado. Por la rebelión de mi pueblo fue herido y murió por amor a sus ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? Los que oyen su palabra y le siguen, le obedecen. Bueno, después has dicho literalmente que sí, que Jesús vino para dar su vida por todos los seres humanos, sean buenos o sean malos. Que no, que te lo vuelvo a repetir. Que las palabras de Jesús fueron bien claras, que vino a dar su vida por sus ovejas. Que esas ovejas, antes de creer en Cristo, antes de seguir a Cristo, eran pecadores, eran malos, pues claro. Como lo eran Pablo y como lo eran todos aquellos que vivíamos en el mundo, que éramos como los del mundo y que no creíamos en Jesús, que hacíamos cosas malas, que eran impíos o que eran asesinos o lo que fuera. Pero eran escogidos de Dios. Dios sabía perfectamente que iban a creer en Jesús, que le iban a seguir. Esas son las ovejas de Cristo. Cristo vino a dar su vida por esas ovejas, que antes de ser ovejas de Cristo, pues eran personas pecadoras, ¿eh? Por eso es que dijo Pablo que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿eh? En esa época, siendo pecadores, pues Cristo murió por nosotros. Dio su vida por sus ovejas, ¿eh? Como dijo Pablo también en otro texto, el cual me amó, hablando de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Eh? ¿Se entregó por quién? Por sus ovejas. Como hace un buen pastor, el buen pastor entrega su vida por sus ovejas para salvarlas de los ataques del lobo. Eso es lo que hace el buen pastor, pues eso es lo que hizo Jesús. Él entregó su vida por sus ovejas, pero no por toda la humanidad. Enseñar que Jesús murió por toda la humanidad, por amor a toda la humanidad, es una espantosa herejía, enseñada por el SIA, por el sistema iglesiero apóstata. Bueno, después ha citado otra vez el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya te lo comenté, este texto, en el anterior debate. No entiendes bien ese pasaje. Ahí cuando habla de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a todos los seres humanos del planeta, se refiere a todos los que creen en Él, como dice bien clarito el pasaje. Para que todo aquel que cree en Él, no se refiere a todos los seres humanos del planeta, sino a todos los que creen en Él. Eso es a los que amó Dios y a los que ama, a los que creen en su Hijo, Jesús, en su Hijo unigénito, y le siguen, eso es solo a los que ama a Dios, a los que amó Dios, Jesús entregó su vida por ellos, por estas ovejas. Ese pasaje de Juan 3:16 no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad. ¿Dónde dice que dio su vida por toda la humanidad? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Dice que el Padre, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no habla de todos los seres humanos del planeta, sino solamente de aquellos que creen en Él, en su Hijo. Así de simple. No se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Sencillamente lo que enseña Juan 3:16. Bueno, después has dicho que sí, que Jesús vino al mundo para morir por todo el mundo. No, no, eso no lo dice jamás la Biblia. Jesús nunca dijo que vino para morir, para dar su vida por todo el mundo. Eso es falso. Jesús dijo que vino a dar su vida por sus ovejas, por sus ovejas. Y las ovejas de Cristo no son todos los habitantes del mundo, así de simple. ¿O es que tú crees que las ovejas de Cristo por las cuales Jesús murió son todos los seres humanos del planeta Tierra? Claro que no, ¿verdad? Las ovejas de Cristo son aquellos que oyen su voz y le siguen, y punto. Esa fue la enseñanza de Jesús ahí en Juan capítulo 10. Una enseñanza que por desgracia pues tú estás rechazando, hermano. Bueno, después has citado el pasaje de Jesús en Juan 10:8, cuando dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Pues claro, fíjate que el pasaje no dice que Jesús no dice por ninguna parte que Jesús daría su vida por el mundo entero, por toda la humanidad, ¿no? Dijo que vino a salvar a lo que se había perdido, a las ovejas perdidas, vino a salvarlas, a rescatarlas. ¿Y quiénes son esas ovejas perdidas? Pues aquellos que creen en Jesús, que antes evidentemente estaban perdidos, eran pecadores, pero creyeron en Jesús. Es por esas ovejas por las cuales Jesús dio su vida. Vino a salvar a esas ovejas. No vino a salvar a todos los seres humanos del planeta. Jesús no vino a salvar a todos los seres humanos del planeta Tierra, ¿no? Vino a salvar a sus ovejas. A sus ovejas, aquellos que oyen su voz y le siguen. Esos son los que se salvarán, los que tendrán la vida eterna al final.
A ver.
Bueno, Tito, el problema está en la interpretación que tú tienes, hermano, sobre Juan 3:16, el famoso pasaje, el pasaje más citado, más conocido, creo. Y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:10-13. Como ves, el mundo si se refiere sí, a la humanidad, a la totalidad de personas que hay en la tierra, no solamente al mundo greco-romano, a las ovejas, a los santos, a los creyentes, no, sino a la humanidad. Si tú ves bien este pasaje, dijo que Cristo vino a lo suyo. O sea, Él vino a salvar al pueblo de Israel, pero ellos lo rechazaron. pasaron, como sabemos. Y así, después, esta misma salvación ha sido dada, ha sido regalada a todos los gentiles que somos nosotros, que tenemos la fe en este sacrificio. Entonces, Cristo sí vino a salvar todo el mundo. Y evidentemente no, nosotros sabemos que no todo el mundo será salvo, ya que la gran mayoría rechaza a este sacrificio. Pero sí, el mundo de Juan 3:16 se refiere a la totalidad, a todas las personas que viven en este planeta. Y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, como dice este texto de Juan. Y evidentemente sabemos que Dios creó todo el mundo. No solamente un pedazo de tierra, un pequeño sitio, no, todo el planeta. Entonces Juan 3:16, sí, incluye a los malvados en este pasaje. Ya que los malvados evidentemente viven en la tierra. El mundo no está constituido, no tiene solamente a las ovejas de Cristo. Dios amó a todo el mundo, a todas las criaturas caídas, impías, que necesitaban salvación. Y por esto dio su Hijo como sacrificio. Los que rechazan la salvación simplemente sufrirán la muerte segunda. Tú dices en uno de tus audios que Cristo no vino a salvar a los pecadores, vino a salvar sus ovejas, a los creyentes en él. Sí, evidente, ya que muchos rechazan esta muerte, no podrán salvarse, ya que no creen en este sacrificio. Pero sí, Cristo vino a morir por los malvados, los impíos, los que no merecen su gracia, su perdón. Ya que si no fuera así, entonces no sería gracia, sino merecimiento. La gracia es el favor merecido. Y si es merecido, es porque aquel que la recibe no la merece. Y aún así, Dios le da. O sea, salva al pecador, aunque él no merezca. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primero Timoteo, 1:15. Este texto se dice claramente que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Si fuera como tú crees, si él hubiera dado su vida solamente por las ovejas, ya no habría venido a salvar a los pecadores, sino a los justos, a los santos. O sea, es decir, Cristo habría venido a salvar a los buenos, no a los malos, a los que realmente necesitan la salvación, la gracia de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo é o Cordeiro que quita o pecado do mundo. Evidentemente, devemos crer em este sacrifício para ter a salvação. Os que não creem, os que rechazam a verdade, simplesmente não han sido perdonados, não han sido limpiados. Pero sim, Cristo deu sua vida para quitar o pecado de todo o mundo, não somente dos justos, que é o que habría sucedido se fuera como tu dices.
Bueno, te respondo, hermano Clau. Dices que Dios ama a todo el mundo, a todos los seres humanos del planeta. A ver, si eso fuera cierto, entonces Dios jamás diría en la Biblia que los aborrece. Como leemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, donde se dice que Dios aborrece a todos los que hacen esas cosas. 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 aborrece su alma, la lengua mentirosa, etcétera, etcétera. La Biblia dice bien claro que Dios odia, aborrece a los malvados. Por lo tanto, la Biblia, el Evangelio, no va a decir todo lo contrario de lo que dice Dios. Si Dios odia a los malvados, ¿cómo los va a amar? Dios no ama a todos los seres humanos del mundo, no. Cuando dice ese pasaje de Juan 3:16, que ya te lo he explicado, pero no lo has entendido. De tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a todos los que creen en Él. No dice el pasaje que Dios ame a los malvados, a los impíos, no. Dios los odia, los aborrece, dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, se está refiriendo a la gente del mundo, a la gente del mundo que creería en Jesús. Esos son los que Dios ama, a los que Dios amó y sigue amando porque son sus hijos, son las ovejas de Cristo, y Cristo dio su vida por esas ovejas, no por todos los seres humanos del planeta. Es una espantosa herejía enseñar que Dios, que Jesús, mejor dicho, dio su vida por todos los seres humanos del planeta. Porque Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas, no por todo el mundo. No. Entonces, Dios, de tal manera, amó al mundo, refiriéndose a aquella gente del mundo que iban a creer en Jesús, para que todo aquel que en Él cree, ¿lo ves? No se está refiriendo a todos los seres humanos del planeta. Se está refiriendo solamente a aquellos que creen en Jesús. No se perderán, sino que tendrán la vida eterna, así de sencillo. Esa es la correcta interpretación de Juan 3:16.
Y bueno, es un gran error, muy grande, basar una doctrina solamente en un pasaje, como hacen los evangélicos y católicos, con los sufrimientos eternos. Y ellos creen esta doctrina utilizando solamente unos pocos textos mal interpretados que interpretan de manera errónea. Mateo 15:24 dice: Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como puedes ver, si tuviéramos que interpretar literalmente Juan 10, como tú interpretas, que Cristo dio su vida solamente por las ovejas, no por los pecadores también, entonces también tendríamos que creer que Cristo no murió por nosotros, ya que somos gentiles, no somos ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ves? Y evidentemente sabemos que no. Él vino inicialmente, primeramente, a las ovejas perdidas de la casa de Israel y también a los gentiles, como dicen muchos otros textos. Entonces es un gran error basar una doctrina utilizando solamente un texto. No debéis de ninguna manera ignorar los demás pasajes que dice que Cristo sí murió por todos, por todos.
Bueno, después has citado ese pasaje de Pablo cuando dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero a ver, hermano Clau, ¿y dónde dices ese texto? Que Jesús vino para dar su vida por el mundo entero, por toda la humanidad, no lo dice. Lo que dice es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la pregunta es, ¿a qué pecadores? ¿A qué pecadores? ¿A todos los pecadores del planeta? No, Jesús no vino a salvar a todos los pecadores del planeta. Vino a salvar a todos los pecadores que creen en Él. Por eso es que dice el apóstol Pablo, seguidamente, de los cuales, de esos pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Lo ves? Está hablando de los creyentes. Es a esos pecadores que han creído Jesús, a los cuales Jesús vino a salvar, vino a dar su vida por ellos, no por todos los pecadores del planeta, no por todos los seres humanos del planeta, sino por los pecadores que creen en Jesús. Ese es el error tuyo, que no entiendes, siguen sin entenderlo. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero a los pecadores que creen en Jesús, no a todos los pecadores, no a todos los seres humanos que han vivido o que viven en el planeta Tierra, de ninguna manera, eso es ridículo. Vino a salvar a los pecadores que creen en Jesús, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Bueno, después has citado el pasaje de Juan capítulo 2, cuando dijo Juan el Bautizador: he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, que quita el pecado del mundo. ¿Y qué me quieres decir con ese pasaje? ¿Dónde dice ese texto que Jesús vino para dar su vida por todos los seres humanos? Dijo: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, ¿quita el pecado de quién? ¿De quién? De la gente del mundo que creen en Él. De esas ovejas que creen en Jesús, pues es de las cuales Él quita el pecado. Cristo quita el pecado de nosotros, los perdona. Pero no se está refiriendo a todos los seres humanos del planeta, muchacho. ¿O qué tú crees, que Cristo ha borrado los pecados, ha quitado los pecados de todos los seres humanos del planeta Tierra? Bien, después, hermano Clau, resulta que has citado ese pasaje, has dicho ese pasaje de Juan capítulo 12, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tú lo has dicho de la siguiente manera: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. ¿Y dónde dice ahí? ¿Dónde dice Juan capítulo 2 que Cristo vendría para quitar el pecado de todo el mundo? ¿Dónde lo dice? No, dijo hoy aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, claro, quita el pecado del mundo, pero de aquellos que creen en Él. No de todo el mundo, no de todos los seres humanos del mundo. Lo que estás haciendo es una interpretación absolutamente ridícula y falsa de ese pasaje. Juan el Bautizador no dijo eso. No dijo que el Cordero, que Jesús, quitaría el pecado de todo el mundo. No, eso es falso. Es una falsificación del texto bíblico. Dijo que quita el pecado del mundo, claro, de todos aquellos que están en el mundo, que creen en Él. Los pecados de ellos son quitados, son borrados, son perdonados, pero no quita todos los pecados de todos los seres humanos que hay en el mundo. Bueno, después has dicho que yo estoy basando esta doctrina en un solo pasaje de la Biblia, como es Juan capítulo 10. ¿Cómo que la estoy basando en un pasaje? La estoy basando en montones de pasajes. Pero Juan capítulo 10 es el pasaje fundamental, es un pasaje tan importante porque son palabras dichas por el propio Jesús. Jesús lo dijo bien claro, que Él daría su vida por sus ovejas, no por el mundo entero, no por toda la humanidad. Enseñar que Jesús dio su vida por toda la humanidad es ir absolutamente en contra de la enseñanza de Jesús que aparece en Juan capítulo 10. Y luego en otros muchos pasajes del Nuevo Testamento se enseña lo mismo. Que Jesús dio su vida por los cristianos, dio su vida por nosotros, y cuando dice nosotros, no se refiere a todos los seres humanos del planeta, sino que se refiere a nosotros, a los que hemos creído en Jesús. Que es algo que no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué sigues sin entenderlo? Algo tan sencillo como esto. Bueno, después has citado las palabras de Jesús cuando dice que no he sido enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la interpretación que has hecho de ese pasaje es errónea. Es errónea. Jesús efectivamente fue enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Pues que Jesús solamente predicó a la casa de Israel. Jesús predicó en Israel, en la Tierra Santa. Jesús no se fue a predicar por la ciudad de Roma ni por otras naciones, ¿no? Solamente estuvo ahí, en la Tierra Santa, en Judea, en Galilea, ahí es donde predicó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después de su muerte y resurrección, es cuando ese evangelio de salvación fue llevado a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a todas las naciones, dijo Jesús. Pero eso ya fue después de que Jesús se fuera al cielo. Es cuando los apóstoles, especialmente Pedro, especialmente Pablo, comenzaron a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Mm? Y todos esos judíos de la casa de Israel, toda la casa de Israel que creen en Jesús, y todos estos gentiles que creen en Jesús forman un solo pueblo, que es la iglesia de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, formada por judíos y gentiles que creen en Jesús. Ese pasaje que has citado no dice por ninguna parte que Jesús daría su vida por todos los seres humanos de la tierra, por toda la humanidad, no. Dice que fue enviado solamente a la casa perdida de los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y efectivamente, porque Jesús solamente predicó en la tierra de Israel, y lo que en esa época era la tierra de Israel, que era Judea, Galilea, Samaria también. Ahí estaba la casa de Israel. Y después es cuando el evangelio fue predicado a los gentiles, y nosotros pasamos a formar parte, los gentiles, de la iglesia de Cristo. Y por esas ovejas, sean judías o sean gentiles, es por las cuales Jesús dio su vida. Por eso dijo Jesús en Juan capítulo 10, tengo otras ovejas que no son de este redil, y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿A qué otras ovejas se refería Jesús? Pues a los gentiles. A nosotros los gentiles pasamos a formar parte del rebaño de Cristo juntamente con las ovejas israelitas. Esas ovejas de la casa de Israel forman parte de la iglesia de Cristo juntamente con nosotros los gentiles. Y por todas estas ovejas, sean judíos o sean gentiles, son por las cuales Jesús entregó su vida. Enseñar que Jesús dio su vida, que murió por todos los seres humanos del planeta, es una burda mentira, es una doctrina falsa inventada por la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando dice el Evangelio que Jesús murió por todos, se refiere a todos los que creemos en Él. No se refiere a todos los seres humanos que viven en el planeta Tierra. Murió por todos. Es decir, refiriéndose, si lees el contexto, se está refiriendo a los que creemos en Él, a los cristianos. No se refiere a toda la humanidad. Eso es lo que tú no entiendes, el significado de la palabra todos en esos textos. No significa una totalidad completa. Ese es el error que tú tienes, que crees que cuando dice que Jesús murió por todos, tú dices que se refiere a toda la humanidad. No, no se refiere a toda la humanidad, se refiere a todos los que creen en Él, como dice bien clarito Juan 3:16, para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. ¿Lo ves? Solamente las ovejas de Cristo, los que se salvarán, son los que creen en Jesús, todos los que creen en Jesús. Esos son, esas ovejas forman parte del rebaño de Cristo, por los cuales Cristo dio su vida. Enseñar que Cristo dio su vida por toda la humanidad, por todos los seres humanos, es una espantosa herejía. Bien, fin de la segunda parte de este debate y ya seguiremos mañana.
Cordial y afectuoso saludo, acabo de terminar de escuchar el debate. Bueno, es que está muy claro, estoy al 100% de acuerdo con el hermano Tito, o sea, totalmente. Y no es correcto, hermano Clau, decir que es un solo texto. Primero, que en ese capítulo 10 de Juan hay dos versos, de hecho se repite. Se repite en lo que demuestra el énfasis y la trascendencia que el Señor Jesús da a ese hecho, ¿no? Porque se repite en el verso 11 y luego se repite en el verso 15, lo que demuestra la absoluta literalidad de esas palabras. Pero es que además, si vamos al capítulo 17, vuelve a decir lo mismo, fíjate tú por dónde. O sea, fíjate que lo repite tres veces. En el verso 9 dice, yo ruego por ellos. Y sigue diciendo, no ruego por el mundo. Ahí lo tenemos, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, que bueno, ya lo explicó muy bien el hermano Tito. Cuando dice del mundo, se refiere a todos aquellos del mundo o esparcidos a lo largo del mundo que habrían de creer en él para vida eterna. Mira, esto es muy, muy simple, muy sencillo de entender. Si él dio su vida por toda la humanidad, si él ama a toda la humanidad, entonces él no puede lanzar a nadie al lago de fuego. ¿O acaso tú, a un hijo tuyo, le pondrías el dedo en el fuego para quemarle el dedo? No, porque tú amas, tú si tuvieras un hijo, o bueno, o un pariente, ¿no? Un hijo en este caso, porque nosotros somos hijos de Dios. Eso demuestra que no todos somos hijos de Dios, y por tanto no ama a Dios a toda la humanidad. Porque si amara a toda la humanidad, no mandaría a nadie al lago de fuego. De la misma forma que un padre que ama a su hijo no le pone un dedo en el fuego. Este argumento es conclusivo, hermano Clau, y demuestra de forma taxativa que Dios no ama a toda la humanidad.